Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es una gran bendición, como siempre, que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. En el cristianismo tradicional se nos ha enseñado que el pasaje del rico y de Lázaro es literal y que esta historia es una prueba de que después de la muerte iremos a un lugar llamado el seno de Abraham o el paraíso y que estaremos conscientes en él. En Lucas 16:22, Jesús no está tratando de enseñarnos que el alma es consciente después de la muerte, sino algo totalmente distinto. En primer lugar, el seno de Abraham no es lo que se nos ha enseñado. Este no era un sitio literal, sino una condición. Y esto lo vamos a ver en este episodio. Y bien, haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de los fundamentos de la doctrina del Mesías y en estos episodios estamos continuando con lo que es la resurrección de entre los muertos. Y al tocar estos temas acerca de la resurrección de entre los muertos, es inevitable, creo yo, que no toquemos temas como lo que es la muerte y lo que es el Seol o el Hades o el infierno y temas relacionados con lo que es el más allá. En los primeros episodios establecimos que el ser humano es un alma viviente, es un ser integral conformado por Afar, Nefesh y Neshama, o sea, un cuerpo, alma y espíritu, y que al morir, todo ser humano va a un lugar común que es el sepulcro o el Seol, es un lugar a donde van todos los muertos. Los hebreos tenían el concepto de un lugar a donde se va a descansar con los ancestros, con los padres. Jesús habló de la muerte como el dormir, ya que esta era la esperanza que él estaba impartiendo a sus discípulos, la esperanza de la resurrección. El alma no es inmortal, también establecimos esto, de que el alma no es inmortal en sí misma y no es eterna en el sentido de que este es el atributo único de Dios, el de ser eterno. Las ideas de un alma que es consciente después de la muerte son heredadas de los griegos y enseñadas por los filósofos cristianos influenciados por el pensamiento platónico. Ahora, vayamos a lo que es la parábola o la historia del rico y de Lázaro. Esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Esta no es una historia real, pero es usada para mostrar principios éticos o principios morales. La parábola del rico y Lázaro es eso, es una parábola. No son personas reales. Jesús no está contando una historia real. Él está contando una historia, está haciendo del uso de las parábolas. Jesús acostumbraba a hablar así a los discípulos cuando estaba rodeado de personas como los fariseos, gente a la cual el Señor Jesús quería ocultarles cierto mensaje, y no tanto que quisiera él ocultarles el mensaje, sino que Jesús sabía el corazón de estas personas, de los líderes religiosos de Israel, y sabía que por medio de esta herramienta él iba a esconder el mensaje para aquellos que realmente tenían un corazón dispuesto a aprender. Entonces Jesús les enseñaba en diferente momento a sus discípulos el significado de ciertas parábolas. Establezcamos esto primero, de que la historia o el relato del rico y de Lázaro no es una historia real. Jesús no está hablando de algo que pasó realmente. Y de hecho es una historia que no es ni hebrea, o sea, es una historia que es egipcia, pero Jesús usa este recurso para tratar de transmitir un mensaje. En Mateo 13:34 dice: "Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo". Entonces, esto era la estrategia de Jesús, el no hablar claramente las cosas. ¿Para qué? Para que los que tenían un corazón duro no entendieran totalmente lo que era este mensaje. La parábola es una similitud, una narración ficticia, un sentido figurado, es un relato figurado o una comparación con algo. Mateo 13:11 dice: "Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A quienes a los religiosos, a los líderes, a los fariseos, a los saduceos, todos aquellos de la élite de Israel que estaban en contra de Jesús. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Jesús estaba haciendo o estaba señalando hacia la condición espiritual que los fariseos tenían, hacia las actitudes que ellos reflejaban y que era característico de su comportamiento. Y Jesús les enseña a sus discípulos de que a quien él quiere revelarse es a los humildes de corazón, a aquellos que están con un corazón dispuesto a aprender. Y es interesante cómo es que las personas que estaban más dispuestas a escuchar el mensaje de Jesús eran los publicanos, las prostitutas, aquellos marginados de la sociedad, aquellos que eran mal vistos por el liderazgo judío, y estos eran los que abrían su corazón al mensaje de Jesús. Entonces, cuando Jesús está hablando acerca del rico y de Lázaro, es en un momento muy específico y muy especial, porque es en el pasaje de Lucas 14 en adelante. Jesús en ese momento está en la casa de un hombre rico. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Jesús estaba en la casa de un gobernante, de un fariseo, de un principal. Era alguien que tenía una buena posición. Y mientras Jesús estaba ahí, dice que los demás fariseos lo acechaban. Estaban viendo qué es lo que Jesús iba a hacer. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. El mensaje de Jesús para los fariseos, para los ricos que estaban en ese lugar, era dirigido al trato que ellos tenían hacia los más pobres, hacia los desvalidos, hacia los desprotegidos, hacia los que eran más vulnerables, hacia los que estaban enfermos o hacia las prostitutas o los publicanos, aquellos que eran totalmente rechazados por la sociedad, como podemos decir vulgarmente lo que era la basura de la sociedad. A esos Jesús es a los que se acercó. Es por eso que dice, yo no vine a los sanos, sino que a los enfermos, a ellos he venido. Jesús vino a darle el lugar que estas personas deberían de tener, un lugar en el Padre, un lugar en Dios, y a enseñarle a los fariseos a cambiar su actitud en cuanto a la forma en que ellos trataban a estas personas. Entonces, ¿por qué es que decimos que esta historia del rico y Lázaro es una parábola? Es porque en el contexto en el que se encuentra, forma parte de varias parábolas que Jesús está enseñando en ese lugar donde se encuentra, en la casa de este gobernante. Y las parábolas que podemos encontrar en Lucas 14 son las siguientes: la parábola de los invitados a la boda, la enseñanza sobre la gran cena y el costo que implica el seguir a Jesús. Eso está en Lucas 14, 7 al 10, lo que es los invitados a la boda. La enseñanza sobre la gran cena está en Lucas 14, del 12 al 24, y el costo que implica el seguir a Jesús está en Lucas 14, 25 al 35. ¿Y qué es lo que enseñaban estas parábolas? Bueno, entre ellas lo que se enseñaba era de que el Señor estaba llamando a las personas a ser partícipes de la cena o a ser partícipes de la boda, pero a los que él había invitado no quisieron asistir, no quisieron ir. Entonces el Señor llama a los olvidados, llama a aquellos que están enfermos, a aquellos que no son de la realeza, y los invita a ser parte del convivio. Y como dije hace un momento, los que estaban dispuestos a escuchar a Jesús eran esas personas, los pobres, los olvidados. Y más adelante vemos en el capítulo 15 que Jesús sigue hablando acerca de que Jesús sigue hablando por medio de parábolas. Y dice en el 15:1 al 4, se acercaba a Yeshua y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos aquí en Lucas 15:1 al 4 la actitud de los pecadores, de los publicanos y la actitud de los escribas. Que la actitud de los rechazados era el de escuchar a Jesús, el de oírle. Y es interesante porque dentro de lo que es la cultura hebrea, cuando se menciona oír o escuchar, implica el oír con atención para poner en práctica. Entonces, estas eran personas que aunque eran pecadores, que aunque habían vivido una vida que no era agradable a Dios porque estaban destruyendo su propia vida, porque no estaban siendo productivos, porque no estaban siendo parte de la vida productiva que Dios quiere, pero ellos estaban dispuestos a hacer un cambio y a escuchar a Jesús, porque ellos sabían que al profeta que ellos escucharan era para porque ellos iban a poner en obra aquello que el profeta les enseñara. Y la actitud de los fariseos y de los escribas era el de murmuración. Ellos no estaban enfocados en qué es lo que Jesús decía, en qué era la palabra que Jesús traía de parte de Dios, sino que ellos murmuraban entre ellos y decían, a estos pecadores recibe y con ellos come. Entonces, estaban más enfocados en que Jesús estaba invitando a pecadores a comer o estaba invitando a pecadores a ser parte del reino de Dios. Y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas? Dice, entonces, él les refirió esta parábola diciendo, cuando él ve la actitud que ellos tienen hacia los pobres, hacia los pecadores, les dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlas? Entonces Jesús les vuelve a referir una parábola que está dentro de las parábolas que se encuentran en Lucas 15. Estas parábolas que están en Lucas 15, en el 4:7 es el de la oveja perdida, en Lucas 15:8 al 10 es el de la moneda perdida y en Lucas 15:11 al 32 es la parábola del hijo pródigo. Y estas hablan acerca del que se perdió. ¿Quién es el que se perdió? Bueno, el pecador, aquel que estaba lejos de Dios, aquel que se ha apartado para seguir sus propios caminos y que es necesario que alguien vaya a buscarle para que vuelva al Señor, para que haga lo que se conoce en hebreo como la teshuva, el retorno al Señor. Porque cuando el ser humano retorna a Dios, también el ser humano retorna a sí mismo y retorna a ser la imagen de Dios y a tener el propósito por el cual fue diseñado. Entonces, hacer un regreso, hacer un retorno a Dios es regresar a uno mismo, al propósito que Dios había establecido desde un principio para nosotros. Entonces Jesús les está enseñando esto a los fariseos. Les está diciendo, estos que ustedes rechazan, estos que ustedes critican, de los cuales ustedes murmuran, son los que están retornando al Padre. Son los que están haciendo teshuva al Señor, que están dispuestos a cambiar, están dispuestos a escucharme para poner por obra y cambiar sus vidas de ser vidas que no producen a ser vidas que ahora sí producen y producen fruto, y estos frutos son los frutos del reino. Y después de Jesús hablarles acerca de lo que se había perdido, de las ovejas perdidas, de la casa de Dios, de la casa de Israel, perdón, como dice en Mateo 15:24, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús fue enviado para recuperar lo que se había perdido. Después de hablarles acerca de esto, Jesús habla la parábola del mayordomo infiel, que está en Lucas 15, 4 al 7. Y después de hablarles de esta parábola, entonces sí viene la parábola del rico y de Lázaro, que está en Lucas 15, 8 al 10, y es lo que vamos a examinar. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar a los que estaban ahí presentes? Entonces, ya vimos. Otra vez, dejamos establecido de que cuando Jesús se encuentra en Lucas 14, en esa casa, da esta serie de enseñanzas por medio de parábolas, porque ahí se encontraban tanto pecadores, publicanos, prostitutas, como fariseos, como de gente de la élite de Israel. Entonces, por eso él estaba dando su mensaje para el que tuviera un corazón dispuesto pudiera captar ese mensaje. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento? Que los que tenían un corazón dispuesto, como dijimos hace un momento, eran los pobres, los marginados, los pecadores, aquellos que tenían necesidad de Dios. Entonces, qué interesante, porque es bien marcado que cuando nosotros nos encontramos en una posición en lo que todo tenemos, en lo que no nos hace falta nada económicamente, nuestro corazón como que se vuelve duro al mensaje de Dios, se vuelve duro a lo que Dios quiere que hagamos y se vuelve duro hacia las personas que están en necesidad, porque hay veces que nos centramos tanto en nuestras pertenencias, en ganar dinero, en generar recursos para nosotros mismos y nos olvidamos del pobre, nos olvidamos del necesitado. Y esto comienza con un olvido de Dios, porque si nosotros nos olvidamos de Dios, obviamente nos vamos a olvidar de qué es el corazón de Dios hacia las personas. Entonces, nuestro corazón debe estar alineado a lo que es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros podamos ayudar al necesitado, que podamos ir al pecador y hacerle ver de que hay una mejor vida. Aquel que está batallando con su matrimonio, hacerle ver de que hay una esperanza para su matrimonio. Aquellos que están batallando con sus hijos, aquellos padres que batallan con sus hijos, ayudarles a entender de que hay promesas de parte de Dios para ellos y sus generaciones, ayudarles a ver de que hay algo más, de que podemos ayudarles, de que Dios está ahí para ayudar y que nosotros somos el vehículo para hacer la bendición de Dios para estas personas. Cuando nosotros conocemos cuál es el corazón de Dios, entonces vamos al marginado, vamos al que está en necesidad y suplimos las necesidades que ellos tienen en la manera o en la capacidad que tenemos de hacerlo. No todos tenemos la misma capacidad de ayudar a las personas, ya sea en lo económico o en algún aspecto o situación que estén pasando, pero podemos ser el vehículo, podemos ser el puente que conecta a esa persona con alguien que lo pueda ayudar de alguna manera. Y la principal ayuda, pues, es la que viene de parte de Dios. Y digo esto porque, por ejemplo, a una persona pobre que le hace falta dinero, que le hace falta lo económico, comida, lo que sea, pues podemos ayudarlo de cierta manera, pero tal vez no podamos satisfacer toda su necesidad. Entonces, podemos ser de conexión para que esa persona pueda encontrarse con alguien más que le pueda ayudar de una manera más abundante. O aquel que necesita consejería, porque está pasando por alguna situación difícil. Tal vez nosotros nos veamos en la situación de que, oye, yo no te puedo ayudar en eso que tú estás pidiendo. Por ejemplo, una persona que esté batallando con la depresión. Yo puedo decir, puedo ser ligero y darle una respuesta ligera y decir, no, todo va a estar bien simplemente haz esto, esto y esto, pero quizá no estoy realmente en la capacidad tanto espiritual como profesional para poder ayudar a la persona. Entonces, yo puedo ser el vínculo para llevar a esa persona con alguien experto, con alguien que realmente pueda ayudarle. Entonces, en la medida en que nosotros podamos, tenemos que ayudar, pero para poder estar atentos a la necesidad que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que estar conectados con la fuente de la misericordia y con la fuente de la justicia, que es Dios. Él es fuente, Él es la misericordia, Él es nuestra justicia. Tenemos que estar conectados con aquel de quien proviene la justicia verdadera y la misericordia verdadera, que es Dios. Si no, no nos vamos a dar cuenta y la necesidad va a pasar desapercibida. Quiero que volvamos a lo que es la parábola del rico y Lázaro. Y en Lucas 16:22 se encuentra esta historia. Y dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Aquí ya de entrada vemos que se hace una diferencia entre el rico y Lázaro. ¿Ok? El mendigo dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que también murió el rico, pero dice que este no fue llevado al seno de Abraham, sino que dice y fue sepultado. Entonces hace una diferencia entre estos. ¿Qué es lo que nos da a entender? De que Lázaro fue enviado a un lugar distinto al que fue enviado el rico. Y esto no es tan así, no es literalmente así de que Lázaro fue enviado a otro lugar y el rico fue enviado a otro lugar. Lo que quiere decir aquí es de que los dos murieron en condiciones distintas, en condiciones diferentes. Y vamos a explicar qué es lo que es morir e ir al seno de Abraham. Porque aquí es en donde se nos muestra este concepto del seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Qué es el pecho de Abraham? Pero vamos a ver en Mateo 23:13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué es que leo estas escrituras? Y es que tanto el rico como Lázaro están representando a un sector de la sociedad de esa época o de ese tiempo. ¿A quién está representando el rico? El rico está representando al pueblo judío. ¿Por qué es que el rico está representando al pueblo judío? Y esto lo podemos ver porque dice que este rico se vestía de púrpura y de lino fino. Y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. El púrpura y el lino fino es la vestimenta real, es la vestimenta de los reyes. Judá representaba la tribu de donde venían los reyes, porque aquí Jesús lo muestra como una persona que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto de lino fino lo podemos ver en la vestidura sacerdotal, porque esto representaba un estatus para los sacerdotes del templo en Israel, y también representaba la realeza o el sacerdocio. Y si vemos desde Génesis, se habla acerca del cetro de Judá, acerca del reinado y de cómo éste iba a legislar en Israel. Hasta que viniera Shiloh, hasta que viniera el Mesías. Esto lo podemos ver en Génesis 49:10. Y entonces, al mostrar al rico como una persona que está vestida de púrpura y de lino fino, entonces Jesús está diciendo: estos son los fariseos, estos son el liderazgo de Israel, los que están en la élite, estos son el rico. ¿Y quién es Lázaro? Lázaro es identificado como el pueblo, como aquellos que eran marginados, como aquellos que no tenían parte en el reino de Dios. Es por eso que vimos estas escrituras en Mateo 23:13, donde habla acerca de que los fariseos y los hipócritas cerraban el reino de los cielos a los hombres. Y dice que no solamente cerraban el reino de los cielos a los hombres, sino que no los dejaban entrar a ellos, pero ni ellos mismos entraban. Porque ponían un montón de cargas para que los pecadores cumplieran y cargaban tanto a la gente que pues la gente se les hacía imposible poder seguir ese régimen. Entonces, eso los hacía sentir fuera de la sociedad o excomulgados o alejados o desplazados de entre el pueblo. O sea, no se podían acercar. Eran contados como gente que no podía ser parte del reino de Dios. Es por eso que Jesús, si vemos en las parábolas, habla acerca de esto. Entonces, el mensaje es directo a los fariseos. El mensaje es rotundo hacia ellos, mostrando la hipocresía que ellos tenían, el egoísmo que ellos tenían, la falta de amor que tenían hacia el prójimo y cómo es que ellos se sentían seguros de que ellos eran parte del reino de Dios y que los pecadores no podían entrar. ¿Por qué? Porque no seguían la serie de reglas que ellos tenían y que ellos habían establecido como ley de Dios, leyes de hombres que habían sido establecidas como ley de Dios. Ok, entonces volvamos al mendigo. Este representaba a esas personas, a los marginados de la sociedad. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿A la puerta de dónde? Del rico, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, esta imagen es muy interesante porque ¿a quiénes es que dentro de esa cultura se les llamaba perros y era a los gentiles? Si recuerdan el pasaje de la mujer cananea que va con Jesús y le pide que haga un milagro, que tenga misericordia de ella y le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús dice que no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, aquella mujer se aferró y seguía dando voces al Señor. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, toda esta imagen que encontramos aquí acerca de los perros que están lamiendo las llagas de Lázaro, tienen un mensaje muy interesante, porque, como decía, a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Israel, se les llamaba perros, porque eran considerados como un animal. ¿Por quién? Por los fariseos, por los líderes de Israel. Al ver esta historia de esta mujer cananea que va con Jesús y Jesús no la toma en cuenta, y no es que no la haya tomado en cuenta, sino que Jesús hacía las cosas siempre porque él tenía un plan, porque él era intencional en las cosas que hacía. Entonces, yo creo que lo que Jesús quería dar a entender no era que hay que rechazar a los cananeos o a los extranjeros o que ellos no eran parte del pueblo de Israel y que por lo tanto no les podía hacer un milagro, sino que lo que Jesús quería mostrar era la fe de esta mujer. Quería resaltar lo que esta mujer hacía, porque cuando Jesús no le hace caso, esta mujer sigue insistiendo e insistiendo. Entonces le dice, oyes, no, no sabes, o sea, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes eran los hijos? Pues Israel, el pueblo de Israel. Pero si recordamos, aquí Jesús le dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquellos que eran parte del pueblo de Israel, pero estaban siendo marginados o se habían desviado y estaban en su pecado y necesitaban volver a Dios. Necesitaban hacer un retorno al Señor. A estos es a los que Jesús vino. Pero esta mujer va y le dice, Señor, hazme esta misericordia. Haz esta misericordia conmigo, o sea, de sanar, de ayudar a mi hija. Jesús le dice, o sea, no es lícito el dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué le está diciendo? Que aún los perrillos anhelan satisfacerse de las bendiciones de la cual están siendo partícipes los que son parte de Israel, los que son parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que le está diciendo esta mujer. Entonces, la relación que tiene este pasaje con lo que está diciendo en Lucas acerca de Lázaro es que Lázaro estaba en una condición lleno de llagas, estaba enfermo. Y esto significa el pecado que estaba en ellos, la condición en la que estaban. Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta es la imagen. Están los fariseos con sus riquezas, saciándose de todo, saciando su vientre, saciando su carne, su ser, y olvidándose de los marginados de la casa de Israel. Y está Israel con llagas, está Israel sufriendo mientras los ricos, mientras el liderazgo de Israel se está beneficiando de ellos, porque eran aún injustos con el pueblo de Israel en cuanto a los impuestos, en cuanto a la misericordia, no hacían justicia, no hacían sedacá con ellos. Vemos a Lázaro que está ansiando, está anhelando algo, que le den algo a estas personas. Pero después vemos a los perros. Dice que estos venían y le lamían las llagas. O sea, ¿para qué le lamían las llagas? Porque aún ellos querían alimentarse de lo que el pueblo de Israel tenía. Los fariseos estaban cortando la bendición. Ellos no estaban siendo de bendición y de fruto. No estaban siendo un vehículo de bendición para el resto del pueblo. Y por lo tanto, como el resto del pueblo no era bendecido, tampoco los gentiles podían ser bendecidos. Los gentiles también estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque Israel no estaba haciendo el trabajo por el cual el Señor lo había escogido, por el cual el Señor lo había elegido, porque el Señor eligió al pueblo de Israel para que fuera de bendición para las demás naciones, para que las demás naciones también pudieran ser partícipes de la bendición que se les estaba dando a ellos y que también las otras naciones pudieran conocer al Dios de Israel. Pero ¿cómo las demás naciones iban a conocer al Dios de Israel si los mismos líderes no conocían a ese Dios y cerraban las puertas del reino a las personas? Y yo sé que esto de que a los gentiles se les llamaba así, perros, suena muy fuerte. Y cuando vemos de que Jesús mismo le llama perro a esta mujer, nos escandalizamos y decimos, oye, Jesús, qué grosero fue con esta mujer. Pero no es así. O sea, Jesús hacía las cosas con un propósito. Y el propósito no era el de insultar a la mujer, sino al contrario, darle la oportunidad de que ella demostrara la fe que tenía. Entonces, esta mujer muestra esa fe y Jesús dice, o sea, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús lo hizo con un propósito, él era intencional en las cosas que hacía. Tenemos que ver eso, o sea, por qué Jesús hacía lo que hacía, por qué hacía las cosas. Él siempre quería enseñar algo porque había una nube de testigos que estaba poniendo sus ojos en él. No solamente sus discípulos estaban atentos a lo que Jesús hacía, los fariseos tenían sus ojos puestos en Jesús, y no solo los fariseos tenían sus ojos puestos en Jesús, Israel, los discípulos y también los gentiles habían escuchado acerca del Mesías de Israel y también tenían su mirada puesto en Jesús. Por lo tanto, vemos aquí la historia de esta mujer cananea que no era parte del pueblo de Israel, sin embargo, conocía acerca de la bendición que venía por parte del Mesías y por eso se le acerca y se aferra a esa promesa sin importar de que Jesús intencionalmente la estaba ignorando, pero ella siguió y siguió y fue bendecida y es contada la memoria de ella en los evangelios, quedó su memoria y ahora muchos hablan acerca de de este pasaje por la fe que ella tuvo. Entonces, está bien interesante todo lo que es este estudio acerca del rico y de Lázaro y lo que Jesús les está queriendo mostrar a los que están reunidos en esa casa. Y la verdad es de que el profundizar en esto, pues tiene mucha enseñanza para nosotros también en esta época, porque lo que Jesús enseñó ahí también lo tenemos que trasladar a nuestra época. Y creo que el mensaje es ese, el no ser como fueron los fariseos, el no tener esa actitud que ellos tuvieron, sino que nosotros que conocemos a Dios, que hemos tenido experiencias con el Señor, que lo amamos y que lo seguimos, pues una de las cosas que tenemos que seguir es la misericordia y la justicia hacia el que está desvalido, hacia el que no conoce de Dios, al que está en una condición pues triste debido al pecado. Porque el pecado, eso es lo que hace, trae consecuencias horribles a nuestra vida. El pecado trae destrucción, el pecado trae separación, el pecado ha separado familias, ha destruido matrimonios, ha destruido hijos por causa de matrimonios destruidos, ha destruido sociedades enteras. Entonces es terrible. Y nosotros que conocemos la justicia y la misericordia de Dios, somos llamados a sanar, a restaurar, a llamar a las personas, a hacerles ver de que en Dios hay mejores promesas, de que en el Señor hay promesas eternas. Hay promesas no solamente aquí en esta tierra de que el Señor puede ayudarnos a restaurar nuestras vidas, y por lo tanto, cuando una vida es restaurada, tiene la capacidad de restaurar lo que le rodea. Si un hombre es restaurado en su vida, tiene la capacidad de no solamente ser restaurado él, sino restaurar a su familia, a su esposa y a sus hijos. Entonces, si una familia es restaurada, tiene la capacidad de restaurar a otras familias enteras. Entonces, si familias enteras son restauradas y vueltas al propósito por el cual Dios diseñó la familia, ciudades, países, estados pueden ser restaurados al propósito que Dios tiene con esta humanidad. Es importante que nosotros entendamos eso, de que hay mejores promesas para el mundo, hay mejores promesas para la gente por parte de Dios. Ahora, es interesante todo esto que tiene que ver con el rico y Lázaro. Ya vimos qué es lo que representa cada uno, qué es lo que representa el rico, qué es lo que representa Lázaro, qué es lo que representan los perros. Y ahora vamos a ver qué es lo que representa el seno de Abraham, porque si recordamos, el rico es enviado al Seol, pero dice que Lázaro es enviado al seno de Abraham. Pero como hemos estado viendo, esta historia no nos quiere dar a entender acerca de lo que hay más allá de la muerte. No nos quiere enseñar acerca de la eternidad y mucho menos nos quiere enseñar acerca de que vamos a estar conscientes en el sepulcro, que vamos a estar conscientes en el seno de Abraham. No, sino que el seno de Abraham no es un lugar en sí, sino que es una condición. ¿Y cuál es esa condición? Es la condición de aquellos que han muerto aguardando la promesa de la resurrección, aguardando la promesa de que por ser parte de la fe, por ser parte del pueblo de Dios, por ser hijos de Abraham, tenemos la promesa de la resurrección. Es por eso que les enseñaba en los episodios anteriores cómo es de que la idea que ellos tenían del sepulcro o del Seol es que era un lugar donde ellos iban y reposaban y se encontraban con sus familiares, se encontraban con sus antepasados. Esta era la idea, ir y descansar y reunirse con sus familiares que ya habían partido. Entonces, esta misma idea, si la comparamos con morir en la fe de Abraham, es esto, es ir al seno de Abraham. O sea, la condición en la que muere aquel que ha conocido a Jesús, aquel que ha conocido al Señor, aquel que ha venido al Señor por medio de Yeshua. Entonces, todo aquel que ha venido a ser parte del pueblo de Dios, acercándose al Dios de Israel por medio de Yeshua, entonces cuando muera, va al seno de Abraham. O sea, es que muere en una condición como hijo, como parte del pueblo de Dios. Y esta bendición está extendida hacia todas las naciones. Todas las naciones pueden ser parte de esta bendición. No solamente Israel, no solamente el liderazgo, no solamente los de la élite, sino que todos. Y estas parábolas nos hablan acerca de esto, de que Dios está llamando a todas las personas. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos a Él, que todos hagamos esa teshuva, hagamos ese retorno al Señor. Y más adelante dice en Lucas 16, 24, dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Y qué significa esto? Porque vemos aquí que, o podemos, como se nos ha enseñado, entender de que esto se trata del infierno, de que el rico está siendo atormentado en las llamas de fuego y es aquí donde revolvemos las cosas y donde confundimos los conceptos. Y cuando se dice que el rico estaba siendo atormentado, vemos aquí varias cosas. Primero dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí no está hablando del infierno. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando acerca de la necesidad de ser saciado por las cosas que tienen sustancia, por las cosas verdaderas, porque recordemos que está hablando estas parábolas acerca de las riquezas, de los ricos. Está hablando acerca de que el rico confía en sus riquezas, de que y no toma en cuenta al pobre. Nosotros podemos dedicar nuestra vida, y aquí es donde va la enseñanza, nosotros podemos dedicar nuestra vida a generar riquezas y a ir detrás del dinero y olvidarnos de lo que realmente tiene valor, y la verdad es de que nunca vamos a ser saciados. Lo material no va a saciar la necesidad espiritual de nuestro ser. ¿Qué es lo que va a saciar nuestro ser? Bueno, el agua de vida. Es por eso que en Juan 4:14, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer junto al pozo de Jacob, le dice, yo tengo un agua, dice, de la cual el que bebiere no tendrá sed jamás, sino que dice de su interior correrán ríos de agua viva, ríos que salten para vida eterna. La satisfacción verdadera de nuestra alma no es en el de generar riquezas e ir tras el dinero e ir tras las posesiones. La verdadera satisfacción es ir tras el Mesías, es ir tras Jesús. Jesús es nuestra agua de vida. Jesús es el que sacia nuestra sed. Él es el único. Ni posiciones, ni reconocimiento, ni dinero, ni nada de esas cosas pueden saciar nuestra sed espiritual, sino solamente Jesús es el que nos sacia. Y dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cuando perseguimos las cosas de este mundo, no porque el mundo sea malo, sino porque el alinearnos al sistema que ha sido establecido en este mundo en donde tenemos que estar constantemente adquiriendo, teniendo, buscando y entrar en esa angustia y entrar en esa búsqueda de la satisfacción por medio de las riquezas que solamente traen afán y ansiedad. Nos olvidamos de perseguir lo que realmente tiene valor. Porque en Primera de Juan 2, 16 al 17 se nos habla de edificar para la eternidad, de sembrar para lo eterno. Entonces, esta enseñanza es muy importante, lo que podemos sacar de esta parte de esta historia. Ahora, en Lucas 16, 26 dice: además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, esto es visto como que esta sima representa a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos no permiten que las personas puedan comprender las verdades de Dios. Recordemos que ellos eran los que cerraban el reino, que ellos eran los que ponían el límite, ellos son los que decidían quién se podía acercar a Dios y quién no, o quién era parte del pueblo de Dios y quién no. Ellos son esa cima que nos divide de poder estar con Dios. Lucas 16, 27 al 28 dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, el rico es la casa de Judá, porque Judá también tiene cinco hermanos, que son Rubén, Simeón, Leví, Isacar y Zabulón. Y eso lo podemos ver en Génesis 35 al 23. Pero, ¿qué les dice Abraham? Pero pues ya tienen a Moisés y ya tienen a los profetas, que escuchen a ellos. Entonces dice el rico: no, pero es que si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí podemos ver, o sea, de que cuando uno cierra su corazón a las verdades de Dios, cuando uno cierra su corazón a Jesús, ni aunque se levante un muerto, vamos a estar dispuestos. Si así hay muchas personas que no creen en la resurrección de Jesús, entonces esto también en parte nos habla acerca de la dureza que hay en nuestros corazones a creer en las verdades de Dios, a creer lo que las Escrituras nos dicen. Ni aunque un muerto se levante, aquel que ha cerrado su corazón al Señor, a escuchar de Él, no lo va a aceptar. Ni aunque venga un ángel, ni aunque venga cualquier persona, lo que sea, no lo va a aceptar. Ahí tienes las Escrituras, le dice Abraham, ahí tienes a Moisés y ahí tienes a los profetas, a ellos escúchalos. ¿Qué era lo que hacía Moisés y los profetas? Daban testimonio del Mesías. Jesús les dijo a los que iban camino a Emaús, o sea, no escucharon. Moisés y los profetas dan testimonio de mí. Pasan, y dice que Jesús, cuando iba caminando con ellos, dice que desde Moisés y los profetas les explicaba lo que las Escrituras decían acerca de él. Entonces, las Escrituras nos dicen acerca de Jesús, y es bien tremendo cuando vemos las Escrituras y las cosas que se hablan acerca del Mesías, acerca de Jesús. Creo que uno no debe de endurecer su corazón hacia lo que las Escrituras hablan acerca de Jesús. Si no, venimos a ser como esos fariseos que endurecieron su corazón y no quisieron escuchar para poner por obra, sino al contrario, se la pasaron criticando, se la pasaron murmurando. Y esto de criticar y murmurar es algo en lo que todos caemos. Es algo en lo que la mayoría de las personas caemos. Ah, que aquel está haciendo esto, que aquel está haciendo lo otro, y criticamos la palabra, criticamos a Jesús, criticamos a las iglesias, criticamos al liderazgo, criticamos todo. Pero no nos damos cuenta de que lo que tenemos que ser es crítico con nosotros mismos. Y eso habla de hacer una introspección en nosotros mismos y ver qué es lo que hay en mi corazón. ¿Realmente estoy dispuesto a escuchar lo que viene de parte de Dios, o estoy endureciendo mi corazón a la palabra, al oír para poner por obra? Ok, entonces hasta aquí lo dejamos, porque esto tiene mucha enseñanza. Y la verdad es de que lo que vimos aquí es que no hablamos de la realidad del Seol o de la muerte, ni de lo que es el infierno, ni del cielo, porque realmente este pasaje no habla acerca de eso. No es para mostrarnos la realidad de la eternidad o la realidad de que hay un infierno o la realidad de que hay un cielo. No, sino que Jesús lo que está haciendo es enseñar acerca de la misericordia, acerca de la justicia, acerca de la fe, acerca del trato que debemos de tener entre personas. Entonces, está exhortando a los fariseos y les está llamando la atención. Está diciéndole a las personas marginadas, a los pecadores, les está diciendo que vengan al Señor, que están siendo invitados, que escuchen, que oigan lo que Él tiene para hablarles, para que puedan poner en obra. Y también les está hablando a esos de Israel que están anhelando comer de las migajas de los ricos, de ser saciados, pero también les está diciendo no se olviden de los perros, no se olviden de aquellos que quizá no son parte del pueblo de Israel, pero que sí son parte del plan de Dios, de ser bendecidos, de ser naciones que también vienen a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, es una enseñanza que nos habla acerca del trato que debemos de tener unos con otros y la misericordia hacia el pecador, la misericordia hacia el que está pasando por dificultades, no olvidarnos del más desvalido, no olvidarnos. Estamos en una época, en un tiempo donde hay tanta necesidad de Dios, hay tanta necesidad de conocer al Dios verdadero, y muchas veces nos volvemos como estos fariseos y no somos sensibles a la necesidad que está a nuestro alrededor. Como nosotros ya hemos conocido a Dios, nuestra vida ha cambiado, ahora tenemos familias bendecidas, familias restauradas, hemos sido prósperos, estamos siendo bendecidos, porque aun cuando uno cambia sus hábitos, cuando uno viene al Señor y deja los hábitos que le hacían daño, uno es prosperado, vemos la bendición aún en nuestra economía, pero pasa de que nos olvidamos de aquellos que todavía tienen necesidad, de aquellos que aún no conocen que el Señor los está llamando para hacer un cambio de vida, para vivir realmente una vida en abundancia, una vida eterna, una vida de bendición, una vida de verdadera vida. Entonces, no nos olvidemos de esto, estemos atentos a qué es lo que es la necesidad de los demás, porque así como nuestras necesidades fueron saciadas, Dios quiere saciar la necesidad de aquellos que aún tienen sed, de aquellos que aún están en necesidad. Y también otra cosa que podemos ver es de que tanto el rico como el pobre tienen necesidad, porque el rico, aunque en su vida, según la parábola, en su vida había disfrutado de un montón de riquezas, aún con todo eso no había alcanzado la saciedad de su alma, el deseo más profundo de su ser. Y vemos personas hoy en día que son famosos, son ricos, tienen todo. Y vemos estas estrellas de Hollywood, estas estrellas de Disney, estos jóvenes que han salido de Disney y que han salido bien dañados, o vemos otras figuras importantes que tienen dinero pero que están sufriendo. ¿Por qué? Porque las riquezas no les han podido dar la satisfacción de su alma, de su corazón. Entonces, aún acordarnos de estas personas y aún tenemos que ser misericordiosos con ellos. El Señor es lo que quiere, misericordia. Eso es lo que Él pide, misericordia y justicia, restaurar al pobre, restaurar al necesitado. Aquí lo dejo, bendiciones. Vamos a seguir con lo que es este estudio acerca de la resurrección de muertos. Yo sé que esto no tuvo que ver con resurrección de muertos en el sentido de que pues no hablamos acerca de la eternidad, no hablamos acerca de eso, pero era necesario para poner en el contexto adecuado lo que es esta enseñanza y dejar de usar esta enseñanza para mostrar de que nuestra alma va a estar consciente después de la muerte. No, o sea, no tiene nada que ver con eso, ya lo vimos. Esa es una ideología que se metió por parte de los griegos. Entonces tenemos que poner cada cosa en su contexto original y darle el sentido que Jesús quiso transmitir por medio de estas enseñanzas prácticas, por medio de estas parábolas. Entonces, bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio.